Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo solo le pedí a Dios que me dé salud, que me deje ser libre, jugar. Y fue lo que me dio. Al final, como te digo, a veces uno como jugador siempre piensa lo más positivo que se pueda. Después empieza el partido y pasan situaciones que te hacen bajar la fe, bajar la creencia, pero nosotros nos mantuvimos y creo que eso es un gran elogio para todo el grupo. Al final, cuando me tocó entrar, sabía que iba a ser difícil, simplemente trataba de ayudar al equipo, como todos los demás. Pero después cayó el primer gol y empiezas a ver el tiempo, empiezas a creer, empiezas a decir si se puede. Veías los espacios, había grandes espacios atrás, entonces como que empezamos a creer entre todos. Se sintió una energía muy linda, también con la gente, con la afición, no pararon de alentar todo el partido. Después cae el segundo y ya ahí cuando cayó el segundo sabíamos que íbamos a empatar el partido. Yo creo que fue uno de los goles más fáciles de mi carrera, nada más la empujé en la línea, pero hay que estar ahí, es un gol de 9, como se dice por ahí. Al final fue un empate, pero con sabor a victoria, porque yo creo que ellos son el mejor equipo del mundo y sacarles el empate en su casa, perdiendo 3-0, es como una victoria para nosotros.
Santiago Jiménez, en sus propias palabras, después de que reapareció con el Feyenoord en su visita al Manchester City en Etihad y marcó gol. Como él describe, fue de lo más fácil porque solamente tuvo que poner el pecho, pero desde luego la oportunidad, el haber estado ahí, el ser alguien como buen centro delantero con olfato de gol, termina marcando una diferencia y contribuye en el 3-3 de Feyenoord ante el Manchester City. Un gusto saludarles en compañía de Rafael Puente y de Toño Rodríguez. Rafa, te saludo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, un gusto compartir contigo, con Toño, con todo el auditorio. Y bueno, pues la verdad me encanta el regreso de Santi Jiménez y francamente sí me llena de satisfacción escucharlo, lo centrado que es, lo ubicado, nunca hablando más de la cuenta. Y bueno, pues él muy apegado a sus creencias, siempre confiando, ¿no? Adelantó la recuperación, esto habla del profesionalismo que tiene.
Absolutamente.
Porque el diagnóstico médico decía que iba a estar todavía un mes más, o sea, era más larga la recuperación. Se recupera, estaba desde el partido anterior, estuvo en la banca, no fue tomado en cuenta, aquí entró de cambio y convirtió este gol que, pues la verdad, sí termina, como bien lo dice él, siendo un empate con sabor a victoria.
Por supuesto, por la calidad del rival y por la condición de visitante. Toño Rodríguez, ¿cómo estás? Saludos.
Algo similar, bien, saludos, un abrazo, algo similar a lo que hace hoy el PSV. También se recupera de un 3-0 en contra ellos de locales. Y también, señores, con un delantero de CONCACAF, sacan el resultado en el último minuto. No fue Chucky Lozano, Ricardo Pepi al 95 y ganaron ese partido también en Champions 3-2. Los equipos del Eredivisie en una buena jornada de mitad de semana.
Exacto, sí. Y bueno, ya que lo mencionas, podemos dar a conocer los principales resultados de la jornada de hoy. El principal tiene que ver con el Real Madrid, que pierde ante el Liverpool 2-0. El Mónaco pierde en casa ante el Benfica 2-3. El PSV, como ya dice Toño Rodríguez, termina remontándole al Shakhtar. Lo perdía 0-2, termina ganando 3-2. Irving Lozano entra de cambio en los últimos 15 minutos de este partido para la victoria de su conjunto. Perdió el Girona, perdió el Stuttgart, empató el Aston Villa con la Juventus a 0. Parte de los resultados de esta jornada, pero de lo que todo mundo va a hablar el resto de la tarde y de la noche será de la nueva caída de un Real Madrid que ni siquiera en su competencia fetiche, ni siquiera en la Champions, ha sido capaz de sacarlo adelante. Tenemos 30 segundos antes del corte. ¿Algo breve de este partido, Toño, para cerrar?
Sí, la imagen de Kylian Mbappé que está dando la vuelta a las redes sociales. Una jugada muy extraña que queda de cabeza. Tienen que pasar y verla. Una jugada en la que queda descompuesto, casi que descansando sobre su cuello, el cuerpo en vertical, los pies para arriba, como imagen de la derrota del Real Madrid.
Exactamente, porque Kylian Mbappé falló un penal en ausencia de Vinicius, tampoco carburó el Real Madrid en Anfield ante el Liverpool. Pausa, regresamos.
¿Sabía? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula. Este era un juego largamente esperado para el Real Madrid, además en una temporada en la que las cosas no han fluido para el conjunto merengue, porque perdieron aparatosamente ante el Fútbol Club Barcelona, porque en la Liga no terminan por encontrarse, porque ahora sufren la baja de Vinicius, y les llegó en el peor momento ese enfrentamiento ante el Liverpool. Rafa, estamos hablando tal vez del equipo más en forma, o le quito el tal vez, estamos hablando del equipo más en forma de Europa, y un duelo así en Anfield con la defensa tan debilitada, sin Carvajal, sin Lucas Vázquez, habilitando a Valverde como lateral derecho, sin centrales y teniendo que echar mano de Raúl Asensio, un muchacho del equipo filial, pues todo eso se le juntó al Real Madrid el día de hoy.
Sí, efectivamente. Creo que se han combinado, ¿no? O sea, por un lado, la salida inesperada de Jürgen Klopp cuando deja Liverpool. Ajá. Pero bueno, llega ese hombre y su trabajo ha sido fantástico, teniendo el listón muy alto, ¿eh? Por todo lo de Jürgen Klopp, o sea, su gran capacidad como técnico, su carisma y su plena identificación con Liverpool. Después de haber estado en Borussia Dortmund, cuando llega a Liverpool, pues cumple con los objetivos marcados y se gana el respeto de todo el mundo.
Sí.
Bueno, pues el trabajo de Slot, de Klopp ha sido fantástico. No quiero decir que haya sido malo el de Ancelotti, porque el de Ancelotti también ha sido magnífico. Pero ahora se le vino la noche a Ancelotti con todas estas lesiones, con, pues la verdad, esa operación tan perseguida de Mbappé que no ha terminado, la verdad, por dar los resultados que se esperaban. Uh-huh. Porque se descompuso el equipo, porque entró Mbappé, y Mbappé no está en su mejor momento. Oye, al margen de que hoy erra un penal y lo que quieras, en el primer tiempo, que fue lo que tuve oportunidad de ver, uh-huh, prácticamente no la tocó. Las que tocó era fácilmente marcado por cualquiera de los defensores, principalmente centrales. Entonces yo creo que se ha combinado todo, ¿no? Se esperaba a lo mejor una difícil actuación del Madrid en Liverpool, siempre esperanzados en lo que suelen hacer los merengues, pero la realidad simple y sencillamente es que no.
Que el equipo no camina.
No se pensaba que pudiera sacar un resultado. O sea, yo lo veía francamente muy difícil que pudiera conseguir algo.
Sí, porque no vas a encontrar, Toño, de la noche a la mañana el funcionamiento que no has tenido, y menos si no tienes a tu futbolista más en forma, que sigue siendo Vinicius. Y una cosa es jugar ante el Leganés en Butarque, que es el juego más reciente que registró el Madrid y que lo ganó con comodidad, a enfrentarte a este Liverpool de Salah, de Darwin, de Luis Díaz en Anfield. Pues eso fue lo que se juntó, ¿no?
Y el tema no es perder en Anfield, porque hasta tuvo su oportunidad el Real Madrid. Salah también falló un penal, no solamente lo hace Mbappé. El tema es perder en el Bernabéu contra el Milan 3-1 en la Champions y perder en la segunda jornada de esta Champions en Lille 1-0. Y ahora el Real Madrid en este formato de Liga de la Champions en el que parece pasan todos. Bueno, el Real Madrid está en la filita, es el 24 y el último que pasa a la siguiente ronda es el 24, así que el Real Madrid no tiene mucho colchón para hacer en los últimos tres partidos. Van a jugar el que sigue en Bérgamo contra el Atalanta, después van a recibir al Salzburg, que tampoco le está pasando bien en la Champions, y van a cerrar en casa contra el Brest, que en este momento es top 11 de la competición. No tiene nada garantizado, y ya me imagino el nivel de noticia, falta, no me quiero adelantar, pero si es que el Real Madrid en un caso muy raro, no llegar a pasar esta fase de liga de la Champions.
Sí, lo cierto es que no va en trayectoria de mantenerse, está como tú dices ahí en la frontera y viene de perder ante el Milan, perdió ante el Liverpool. Y lo más grave para el Madrid es que con la cantidad de partidos que vienen por delante, que ya describe Toño, esa actividad mitad de semana, fin de semana, la plantilla está debilitada. O sea, por la cantidad de bajas que han tenido, sus jugadores que están disponibles no atraviesan por el mejor momento. Entonces, yo no descarto que puedan tener más tropiezos en adelante, por más que sean superiores al Getafe, que creo que le tienen que ganar con diferencia, pero un Athletic Club de Bilbao en San Mamés, que es el 4 de diciembre, pues creo que puede ser un juego que se le indigeste al Real Madrid. Su visita al Girona no así, porque el Girona no atraviesa por un buen momento, pero vaya, no deja de ser delicado el momento del Real Madrid.
No, cómo no. Muy, muy delicado. Aparte, las lesiones, es una pena, pero son graves.
Uf, sí.
Digo, Carvajal está descartado, Militao está también descartado. La opción que tienen para recuperar, pues no sé, yo me imagino que es la de Alaba. No sé en qué momento se encuentre, pero pues sí está complicadísimo.
Es que imagínate, para que Alaba entre en ritmo de competencia, pues sí, ese es un problema, ¿no?
Muchísimo.
Pues ahí es donde jóvenes como Raúl Asensio, que vaya, después del juego de Osasuna no ha vuelto a la filial, y como él, pues me imagino que habrá alguien más desde el equipo filial que dirige Raúl González Blanco que pueda aportar. Necesitan de Vinicius. Y bueno, pues que
Rodrigo
también, sí. Qué pena que sea este el panorama, Toño, para cerrar con el Real Madrid, en el que Ancelotti llega a 215 juegos dirigidos en Champions y supera en el número uno de toda la historia el 214 de Alex Ferguson.
Nada va a tumbar la leyenda que es Ancelotti. Puede retirarse, puede descender al Real Madrid, ¿no? De la Liga. Un absurdo que no va a pasar, es solamente para llevarlo a ese extremo. Y no va a quitar la leyenda que es Ancelotti, que en la previa de este partido decía, ante las bajas, he dirigido 1.300 partidos en mi vida, no voy a aceptar consejos de nadie, no necesito consejos de nadie. Y está bien, tiene el crédito para hacerlo, pero ahora sí que necesita lo mejor de su libro para salir de este problema.
Perfecto, muy bien. Pues así las cosas con la jornada de Champions. No sé si tengan algo más que agregar o nos vamos ya con lo que tenemos para hoy en la Liga MX. Yo establecía más temprano que pues se empeñan 17 jornadas del torneo en pos de que la liguilla sea la que levante el nivel, que tengamos la emoción, el drama, el buen juego que apareció a cuentagotas durante 17 jornadas. 17 jornadas que se completaron como se completaron. Revisaba datos, el torneo de liga empezó una semana y media antes que la final de la Copa América. Semana y media antes. ¿Qué fue lo que produjo la onda expansiva? Pues permitió que, o bueno, impidió que algunos jugadores seleccionados pudieran estar con sus equipos al arranque. Inició el torneo y durante agosto se paró el campeonato. Entonces, vaya, un play-in que no te entrega nada nuevo, tercer torneo consecutivo y cuarto en los últimos cinco, que clasifican los ocho primeros. Entonces, pues, así las cosas en el torneo. No sé si creas, Rafa, que va a ser una liguilla espectacular, que nos pague las cuentas pendientes.
No, digo, desde luego va a ser de mejor nivel de lo que vimos en el torneo. El torneo fue para el olvido,
Sí,
en mi opinión. Por ejemplo, el anterior también se vio interrumpido con la famosa...
¿Con la League's Cup?
La League's Cup.
Ajá.
Y rompió, por ejemplo, con el ritmo que había arrancado Chivas, luego le costó muchísimo. O sea, siempre esto tiene consecuencias. Porque si tú te pones a ver tus etapas, tus periodos de pretemporada, que son tan importantes, y que con esto pues, evitarías una buena cantidad de jugadores lesionados. Que jugadores lesionados generalmente suelen ser jugadores titulares, o sea, de arranque en los partidos, pues le bajas también, se quiera o no, el nivel competitivo a la liga. Yo creo que todo eso ha repercutido. Y digo, no podemos dejar de decirlo. Francamente, hemos visto un torneo. A mí me han pasado cosas, Ciro, Toño, que no me habían pasado en mi vida. En mi vida he sido un apasionado del fútbol. Me fascina el fútbol. Bueno, te confieso o les confieso que cantidad de partidos que empecé a verlos y que la verdad le cambiaba el canal. Y dejaba de verlos.
No tenías programa, ¿verdad?
No. De verdad, o sea...
No, pues te entiendo.
De lo aburridos que estaban, que no te está arrojando nada, y se vio reflejado en la asistencia, o sea, la ausencia de público en los estadios, todo, se habla de que si la violencia en los estadios, todo cuenta, todo influye, pero naturalmente el nivel de competencia, y ahí está la selección, quitando el partido de regreso contra Honduras, y el partido contra una selección B, se puede decir, de Estados Unidos, sin siete titulares, pues de ahí en fuera México no ha arrojado nada.
Sí, ¿en tres semanas podrá remontar el torneo, Toño?
Bueno, sí, la liguilla siempre es emocionante. No creo que estemos ante un escenario en el de, por lo que hay en implicaciones, Rafa, y yo estoy contigo, a mí eso me pasa desde hace años con la Liga MX. No va a ser partidos a los que les vamos a cambiar ahora en la televisión por las implicaciones que hay. Entonces, sí, las emociones van a estar garantizadas y momentos de fútbol también, Ciro, porque el que gane sabemos que va a tener que tener un delantero que si no viene enrachado, que se va a enrachar, un buen portero y buenas situaciones sacando resultados de visitante, y eso siempre es la liguilla. El tema es que es algo que dura que dura poco y te deja la sensación de, entonces, ¿para qué las 17 jornadas anteriores? Pero claro. Sí, emociones, interés, por supuesto, que van a haber y buenas entradas también.
Sí, las confrontaciones de eliminación directa son tierra fértil para que germine la flor de la emoción, del dramatismo, pero yo, más que cargarle tanto a tres semanas, le daría valor también a 17 anteriores. Claro. Esa es la parte que creo que le sigue faltando al torneo. No estoy diciendo que se quite la liguilla, para nada, la gente está muy acostumbrada, le gusta. De hecho, las televisoras también ahí recuperan una buena cantidad de dinero. Desde el punto de vista económico también hay un punto a favor, y de costumbre también, y hay dos al año, dos fases finales. Pero sí creo que habría que darle valor a las 17 anteriores, calendarizar mejor. Esa es una tarea que tienen que resolver los encargados de la liga. No volver a pisotear el calendario como lo hicieron en este semestre. Y bueno, elevar la calidad del producto, eso es fundamental. Vamos a tener a León Lecanda desde Tijuana. Tendremos también a Adriana Maldonado pendiente de la actualidad del América. Todo eso cuando volvamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sí, obviamente queda en la historia lo del récord, pero nosotros vamos en busca de ese título que tanto anhelamos, así que estamos trabajando muy fuerte para, justamente lo que te digo, para limar los detalles, ver en qué nos hemos equivocado y mejorarlo para la liguilla.
Las palabras de Carlos Rotondi, el atacante, lateral volante del equipo de Cruz Azul, yo diría de los irreemplazables en el esquema del equipo cementero, y si hiciera un podium de los tres mejores jugadores del torneo, mi uno sería Paulinho y mi dos sería Carlos Rotondi. Ahí la valoración que al menos hago en relación al que acabamos de escuchar y uno de los titulares indiscutibles del equipo cementero. Saludo a León Lecanda en Tijuana. León, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, un fuerte abrazo, Ciro. Yo coincido contigo. Me parece que Rotondi movió en gran parte a esta máquina en la fase regular de la apertura 2024. Ahí queda el récord de Cruz Azul, de 42 puntos de 51 posibles, la mayor cantidad en un torneo de 17 fechas, y el hecho de que parte en esa liguilla como el gran favorito. Hoy tiene la primera prueba en ese estadio caliente de Tijuana contra unos Xolos. Me decían, Ciro, que Osorio, cuando vence 3-0 al Atlas en el play-in y charla con sus jugadores en el vestidor, el ex técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, dijo: gracias al creador por darme esta oportunidad de tener una revancha con Cruz Azul. Se quedó con esa espina clavada de un partido de hace 4 meses y medio, el 16 de julio pasado, cuando Cruz Azul venció 3-0 a Tijuana, apenas en la fecha 3 de este mismo campeonato de liga.
¿Cuál fue el plan, León, de Cruz Azul para asegurarse que hoy el equipo va a estar en ritmo con una pausa tan larga?
con entrenamientos, Toño, fuerte abrazo, muy intensos desde que recuperó Anselmi a todos los seleccionados nacionales. El hecho también de que indudablemente no bajó el ritmo, utilizó algunas dinámicas como darle oportunidad a los jugadores que tuvieran más tiempo con sus familiares, pero también que aprovecharan horas de esparcimiento juntos en la noria con los famosos asados. Les hizo mucho hincapié, Toño, en dos cosas. Una, defenderse mejor, más allá de que Cruz Azul fue la saga menos goleada con 12 tantos en el torneo. Es verdad que de repente el equipo arriesga mucho, deja muchos espacios y en las pelotas largas le pueden hacer daño a Cruz Azul. Ese fue el tema uno. Y el segundo, no caer en excesos de confianza, llegar a tope a la liguilla. Son varios factores, Toño, veremos, ¿no? Si Cruz Azul, pues como tuvo un gran torneo regular, enfrenta esta fase final, 6 partidos lo separan del título de liga.
Primera liguilla en 5 años y medio en Tijuana. ¿Dirías, León, que notas algo distinto apenas aterrizas en la ciudad?
Indudablemente, mucha gente con la playera de los Xolos, toda esta avenida que conduce al Estadio Caliente, llena de puestos en la calle, vendiendo mercancía, no oficial del club, pero mucha gente con la expectativa. Vimos también a muchos cruzazulinos acercarse ya hoy, después de las 11 de la mañana, aquí al Estadio Caliente, buscando un boleto, ya se habían agotado. Me contaba la gente del club que el 90% de los aficionados que asisten a los partidos son abonados, tienen el Xolo Paz, y solo les vendían un boleto por persona, un boleto por abono, Ciro, cuando en otros estadios del fútbol mexicano son 2 boletos. Aquí era uno por uno, y entonces el 90% de esas entradas se vendieron desde el mismo lunes, cuando salió la venta para los aficionados con el abono. Ayer que viene la venta aproximadamente de unas 4,000 localidades al público en general, pues volaron, y tendremos lleno esta noche. Seguramente muchos aficionados cruzazulinos dispersados por la tribuna, porque bueno, son los que evidentemente en segunda mano para comprar sus localidades.
¿Algo más que quieras agregar, León?
Solo decir que en estas pues ideas que tiene Osorio, no concentra el equipo Xolos en sus partidos como local. Los jugadores fueron llegando después de las 11 de la mañana, 10:45 llegó el técnico colombiano, nos saludó desde su vehículo, sonriente, tranquilo, amable, como lo recordamos en gran parte de su etapa en selección mexicana, y luego los jugadores fueron llegando poco a poco, ¿no? Y ahí con algunos viejos conocidos del fútbol mexicano como Jesús Corona, como Carlos González, pues nos veíamos, ¿no? Algunos platicamos y nos dicen, oye, pues es que Osorio no nos da la alineación, ¿no? O sea, nos va a decir una hora y media antes del partido quiénes van a jugar, y luego también presionan al mismo profesor Osorio con las alineaciones del partido, porque si no las entrega al menos 60 minutos antes del inicio del compromiso, hay multa. Y me decían que sí, por ahí están apretando a Osorio siempre para que entregue la hoja de alineación.
Muy bien, pues a lo mejor se anda debatiendo todavía en esos minutos finales por algún cambio de última hora. No sé, es interesante saber muchas veces lo que hay en la cabeza de un entrenador tan obsesivo, tan apegado al detalle y que ha regresado a los Xolos de Tijuana a su primera liguilla en 5 años y medio. Gracias, León, saludos.
Saludos, hasta luego.
Gracias a León Lecanda desde Tijuana. Rafa, conociendo a Osorio, que apegado a esa atención al detalle para tratar de minimizar el efecto de un equipo como el que va a tener hoy enfrente, ¿qué crees que le tenga preparado Osorio, Tijuana, a Cruz Azul?
Bueno, a mí me parece que sí. Algo de lo que no tengo la menor duda que cumplió fue con un estudio profundo, ¿no? Uh-huh. Para ver de qué manera neutralizar ciertas cosas que en Cruz Azul son fundamentales. Tuvimos oportunidad de escuchar a Rotondi, coincido totalmente contigo. O sea, para mí podría decir que es el jugador, después de Paulino, el jugador del torneo, el segundo, es un jugador medio manoseado por los técnicos anteriores en Cruz Azul, porque lo quitaron en momentos donde, a pesar del mal momento que vivía Cruz Azul, él destacaba, hicieron una serie de cosas extrañas, pues le pusieron de lateral, de volante, de extremo, y ahora con Anselmi incluso ha jugado de interior, o sea, sí, un volante pero interiorizado, y cumpliendo siempre. Entonces, Yo creo que es uno de los puntos donde Osorio le va a poner especial atención. Los arribos de Sánchez, por Sánchez suele ir mucho. Es cierto que Cruz Azul es el equipo menos goleado y que aparentemente no se defiende muy bien, pero si hacemos un poco de memoria, Ciro, Toño, tampoco ha sido tan exigido Mier. Es un estupendo portero. Uh-huh. Pero así que digas, como han exigido a Malagón, que Malagón hay partidos donde es indiscutiblemente la figura de la América, pues en el caso de Mier no. Digo, sí le ves mucha participación porque asume unos riesgos que no lo asume ningún otro portero en México.
Sí, ¿cómo no?
Hay momentos que está a lo mejor a 7 metros de la raya de medio campo.
Sí.
Incluso
sí,
cargado a alguno de los costados para dar un desahogo y buscar que el equipo siga manteniendo posición de la pelota, etcétera. Pero bueno, ese es un punto que yo creo que tiene que buscar explotar, porque sí tiene jugadores con características para hacer daño.
Sí, Toño.
O sea, al margen de lo que representa la cancha, ¿no? Y naturalmente desde el inicio, en la medida de lo posible, tratar de agredir a Cruz Azul para que no tenga esa tranquilidad para ir haciendo su fútbol, que lo plasma o lo ha plasmado desde la llegada de Anselmi en casi todos los escenarios que ha pisado.
Uh-huh. ¿Toño?
Y va a ser el plan de Osorio. A mí no me queda duda que es un equipo que así como recibe, da o busca dar el equipo de Tijuana, y de repente se le salen las cosas de control. Tigres fue el 1 de noviembre esa cancha y les hizo 3, pero de ahí a América, y no estoy hablando del play-in, antes en temporada regular fue un partido 2-2, con Pachuca también en casa un partido de múltiples goles, con Puebla la misma historia, América ahora con el Atlas, es un equipo que vaya, asume sus riesgos, lo vamos a tirar, lo digo entre comillas y hasta con cariño, porque a mí siempre me trató muy bien con Juan Carlos Osorio, lo vamos a tirar de loco siempre por el tipo de cosas que puede hacer hasta el final, pero se muere con la silla, y es un equipo que así como da, como recibe, busca dar también. Y en medio de esta sequía por la pausa de fecha FIFA, el play-in y todo, que se nos hace muy largo, por ejemplo, para Cruz Azul, los genios son los Xolos. Y no va a haber una persona más contenta entre los dueños ahora mismo que Jorge Alberto. Jugaron el día de hoy su cuarto partido en 17 días. Eso da un partido cada 4 días casi para los Xolos de Tijuana. Fecha 17 recibieron al Puebla, todo está en casa. Play-in recibieron al América, play-in recibieron al Atlas, Liguilla van a recibir a Cruz Azul. Todos están sufriendo de sequías en sus estadios, menos allá Jorge Alberto, que fue el ganón de este sistema, el play-in.
Sí, totalmente. 3 taquillas en un lapso de una semana. Y algunos otros aciertos que ha tenido Juan Carlos Osorio, honrar su palabra, lo que les ha dicho a sus jugadores se los ha cumplido, algunas titularidades para partidos bravos como ocurrió en el más reciente, Mora, 16 años, inicialista en el juego anterior, estamos hablando de un jovencito que ni cerca de cumplir la mayoría de edad y que juega un partido de eliminación directa. Y algo que me gustó también de su discurso, pausado, muy pausado, la última vez que jugaron contra el Atlas, dijo aquí, más que tener un 11 inicial, lo que tenemos es una idea colectiva que ha permeado. Y se la puedo creer porque lo vimos en Selección Nacional. Yo creo que el estilo Osorio puede pegar más a nivel de clubes que a nivel de selección, donde tienes convocatorias más esporádicas y puedes tener muchas variaciones en los jugadores que tienes a tu disposición. No tienes tantos entrenamientos para que eso pueda permear. Y sí creo que a nivel de clubes puede funcionar. Ahora bien, Rafa, yo creo que si comparas línea por línea, a los dos equipos Cruz Azul es muy superior. No encuentro un jugador de Tijuana que hoy pueda ser titular en Cruz Azul.
No.
Y eso marca diferencias.
Cruz Azul, por supuesto que es el favorito y tiene para ganar los dos partidos. El primero y luego rematar jugando de local,
ajá,
como lo hizo en la visita que ya nos comentaba León Lecanda, que fue en la fecha 3 del torneo, que le metieron 3 a Tijuana, pero pues la verdad le podían haber metido 8.
Sí.
Ese día fue, digo, descaradamente mejor Cruz Azul que Tijuana. Ahora, Tijuana sí ha mejorado, etcétera. A lo que le ha ayudado a Osorio, ¿sabes qué es? A raíz de la pandemia, la modificación en los cambios.
Sí, por supuesto. Vámonos a pausa y vamos con Adriana Maldonado.
Thank you. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo soy un tipo muy comedido. Yo pienso en próximo partido. Tenemos pasos a dar aún hasta llegar a la final. Entonces, no puedo pensar en la final si tengo que jugar las cuartas y la semi. Entonces, es trabajar partido a partido con los pies bien fijados al suelo. Y así podemos llegar a ir con ganas, corazón, con mentalidad vencedora. Y sí.
Ganas, corazón, mentalidad vencedora, sostiene Luan García Teixeira. Brasileño, no le van a sorprender con nada a este futbolista. Tantos años en el Palmeiras del 2017 al 2024 antes de llegar al Toluca y previamente con Vasco da Gama. Amplio historial de este futbolista que está cumpliendo su primer torneo con el Toluca y que es de esos otros refuerzos que terminan por funcionarle muy bien al entrenador, a Renato Paiva. No nada más lo de Paulinho, también en la retaguardia lo de Luan. Saludo con mucho gusto a Adriana Maldonado, pendiente no nada más de el América, su última hora también del Toluca. Adriana, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Un fuerte abrazo. Sí, te escuchaba hablar sobre Luan García, un refuerzo que llegó este torneo con los Diablos Rojos del Toluca y que además de todo lo que mencionabas, alejado de su familia, porque sus hijos y su esposa se quedaron en Brasil y él también ha tenido que sobrellevar esta situación familiar, concentrarse por completo con este equipo escarlata. Bueno, ya entrando al tema deportivo, te comparto las novedades de última hora, boletos ya agotados aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya estamos nosotros ubicados en el epicentro de esta liguilla del fútbol mexicano. Poco a poco comenzamos a ver aficionados tanto del Toluca como del América. Va a haber un muy buen espectáculo en la tribuna. Esperemos que también así los clubes lo respondan en la cancha. Les comparto que a este momento hay dos fuentes que me han compartido que Henry Martín no estaría disponible para el juego de ida de estos cuartos de final. Tendremos que esperar al arribo de las Águilas del América para confirmar esta información, pero de entrada esa sería la novedad. En estos momentos, siendo un poco más de las 4:30 de la tarde, Henry Martín no estaría disponible para la ida de cuartos de final.
Lo cual, de alguna manera, Adri, te mando un abrazo, era predecible, ¿no? Por el tipo de lesión que es y lo que puede seguir en juego para el América. En mi opinión, Rodrigo Aguirre está más que capacitado y además en ritmo para que sea una preocupación para el Toluca. ¿Del Toluca alguna duda a estas horas de la tarde?
No, la verdad no. Toluca con equipo completo, Renato Paiva con esa confianza a sus jugadores. Yo veo más un plantel ansioso, la verdad, de que ya arranque la liguilla del fútbol mexicano. Fueron muchos días de espera para este equipo mexiquense. Si bien en este parón tuvieron un partido amistoso ante los Tuzos del Pachuca, marcador 4-4 en el estadio Nemesio 10, 3 goles del Canelo Angulo, que seguramente hoy aparecerá en el cuadro titular, y Renato Paiva sabe que esa presentación que tuvo en la jornada 17 ante América, esos jugadores le funcionaron, por ello no piensa en arriesgarse a hacer modificaciones, él le dará confianza o seguimiento a esos 11 elementos que le ayudaron a conseguir una victoria para su equipo de 4-0. Evidentemente tienen una fuerte oportunidad, ¿no?, de resultar o de tener un resultado a favor, tomando en cuenta que cuentan con el campeón de goleo, que es Paulinho, 13 anotaciones, ya sabe lo que es marcarle también a las Águilas del América. Veremos ahora cómo es que arranca su primera liguilla en el fútbol mexicano este jugador escarlata.
Perfecto. ¿Algo con lo que quieras concluir tu reporte, Adriana?
Nada, solo esperar que sea un buen espectáculo. Insisto, ya poco a poco comienzan a llegar aficionados a este inmueble. También boletos agotados, misma situación o mismo escenario se espera para la vuelta el próximo sábado en el estadio Nemesio 10. Es una llave que luce muy atractiva para los aficionados en esta liguilla.
Adriana, muchas gracias. Saludos.
Saludos, fuerte abrazo.
No está Henry Martín entonces para este partido, ya nos lo confirma Adriana Maldonado. Como bien dices, Toño, tampoco tendría que sorprenderle al América, porque pues ha estado así Henry Martín en la recta final de la temporada, y es muy frustrante, me imagino, para André Jardine, que entra a la etapa más importante de la campaña y sigas con lo mismo. Y no nada más me refiero al tema Henry, porque así ha ocurrido línea por línea. Lo bueno es que tienes en Aguirre un reemplazo bastante sólido.
Seguro que sí, no, seguro que sí. No te voy a decir como para que le quite la titularidad a Henry Martín, pero si él es la opción, yo no puedo pensar en una mejor. Y debe tener preocupada la defensa del Toluca. Toluca perdió dos partidos de visitante en la temporada, los dos partidos que pierde, uno rarísimo en Santos, el otro contra Tigres, que en los cinco minutos Guiñac ya les había hecho un gol, y de alguna manera coinciden esos dos resultados que el equipo que gana, el equipo local, le anota primero al Toluca y le anota en el primer tiempo. Es algo con lo que estoy seguro Paiva va a poner especial atención el día de hoy. El tema que dices de Jardine, las lesiones, bueno, lo dijo él, lo repitió Santiago Baños esta semana, no es burla, es una cita textual de ambos, han jugado más partidos que el Real Madrid en el último año, así que ahí están las lesiones.
Y del otro lado está el Toluca, Rafa, muy parejo, muy redondo, muy contundente, vertical, pero que de repente cuando ha jugado algunos partidos de visita, y me quedé con la idea del partido contra Tigres, por ejemplo, en San Nicolás, pues ahí quién sabe qué le pasó a Paiva, y me temo, no se vaya, no estoy prediciendo, no estoy anticipando nada, pero no me gustaría, eso es lo que quiero decir, no me gustaría ver algo parecido hoy, que por tratar de especular cambie el sistema o lo que le ha funcionado durante toda la campaña, claro, por respetar demasiado a la América.
No, yo creo que ahí caerían en un error. O sea, si algo ha caracterizado a este hombre, que se vino a afianzar después de un momento bastante crítico. Digo, lo de Pavia, a lo mejor muchos no lo recuerdan, él tuvo su pasaje en León.
Sí, no le fue bien.
Pero después, cuando estuvo en Toluca, aquel partido con CONCACAF en la Bombonera contra Heredianos, que venía dirigido por Altamirano. No. Bueno, ahí prácticamente se pidió la salida del técnico y estuvo con un pie fuera. Aparte, la respuesta que tuvo, que dice que había como que dio a entender que descansaba a los jugadores por el compromiso que se le venía en turno, que era Monterrey. Pero pues, al final de cuentas, los jugadores que entraron de cambio eran los titulares y se han venido también consolidando como titulares. Sí. Entonces, ahí demostró tener un conocimiento pleno del plantel y ha trabajado muy bien. Ha trabajado muy bien, sobre todo jugando de local, es un equipo complicadísimo. De por sí, la Bombonera es un estadio difícil, es un estadio por lo que quieras más, si buscas la altura o el tipo de césped que tiene. La afición le ha respondido muy bien, pero él ha demostrado, sin lugar a dudas, que es un técnico capaz y tiene enfrente a América y tiene el antecedente de haber ido con ciertas precauciones o exageradas precauciones al su encuentro con Tigres, y le fue muy, muy mal ese día.
Sí, eso es de lo que me acordaba, y bueno, espero que haya aprendido de ese resultado y que no cambie su postura, ¿no? Digo, tiene una fórmula que le ha funcionado, que ha sido exitosa, esa es la que tiene que aplicar y la que tiene que maximizar. Ahora, en 180 minutos pasa de todo. Tienes tu momento de dominio que tienes que reflejar en el marcador, y también va a ocurrir que 15, 20 minutos o más te van a poner contra las cuerdas y tienes que saber defender, tienes que levantar la guardia y ser contundente en tu propia área. Ahí es donde tendrá que responder el guardameta Thiago Volpi, que ha tenido también una muy buena campaña. Pues son los dos juegos del día de hoy. Vamos a ir con Jesús Bernal, cambiamos de tema, porque el Guadalajara, pues se ha hablado muy poco de las Chivas en los días que han pasado, entre su eliminación penosa ante el Atlas en el play-in y el día de hoy. Se supo que no había continuidad del entrenador Ortega, pero ¿qué va a ocurrir con el Guadalajara? Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Ciro, buena tarde aquí desde Guadalajara con información de las Chivas, y es que su directiva encabezada por Alejandro Manso, Fran Pérez y Juan Carlos Martínez se encuentra en España en estos momentos negociando y cerrando al que pudiera ser el próximo técnico del Guadalajara, Óscar García. Este personaje que ha sido campeón con el Salzburgo de la Liga de Austria, con el Tel Aviv de Israel, de 51 años, es el que se perfila para llegar, se encuentran en los detalles y si todo sale bien, él se convertiría en el nuevo estratega. En caso de que algo ocurriera y no se cerrara el trato, tienen otras alternativas, como el caso de Javi Gracia y también de Albert Celades, ambos españoles, por lo que bueno, pues la directiva de Chivas está enfocada en tratar de terminar con este tema antes de que culmine la semana. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, gracias, Jesús Bernal. Un saludo para ti. Estaba haciendo memoria. Javi Gracia, sí, fue el entrenador del Málaga cuando estuvo Memo Ochoa por allá.
Sí.
Le aplicó banca a Ochoa.
Bueno, pero no le funcionó en los partidos de pretemporada.
Del 2014 al 2016.
Ahí se decidió por Khomeini, ¿no?
Exactamente, por Carlos Khomeini, tienes razón. Qué buena memoria, qué bárbaro. Sí. Pero sí, me acordaba de Javi Gracia, y en esa época coincidió con Ochoa, y Óscar García Junyet es primer objetivo que, según nos dice Jesús Bernal, está manejando esta directiva. Una directiva en la que, pues, yo honestamente no tengo la confianza. Porque, a ver, lo de Fernando Hierro, al margen de cómo se fue, creo que su elección de entrenadores no había sido mala. Creo que el trabajo de Gago tampoco estaba siendo malo. O sea, he visto cosas peores en Guadalajara, al margen de cómo se fue. Entonces, vaya, pensar que estos dos personajes que se quedaron, que llegaron con Hierro, van a tener el mismo tino para esa toma de decisiones, pues yo honestamente tengo mis reservas. No sé qué opinen.
Sí, no, o sea, el historial no habla bien de la gente que está tomando las decisiones, que según información de Moy Llorens, que pueden complementar en nuestra página de internet en ESPN.com.mx, bueno, la directiva de Chivas, parte de ellos, ya están en España haciendo las negociaciones, pero en la nota de hoy de Moy, desde Barcelona, también complementa que hay dos clubes europeos, una selección asiática, que tienen una oferta para Óscar García, que fue buscado por ESPN, que se ha negado a dar algún mayor comentario en este momento. Así que también cabe el escenario de que esta paloma se le vaya viva al Guadalajara.
Pues mira, estaba revisando su balance numérico y en ninguno de sus últimos tres equipos, el Leuven de Bélgica, Stade Reims de Francia y Celta de Vigo, tuvo más triunfos que derrotas. Sus porcentajes de efectividad en esos tres equipos, 39% y 35%. Su último buen trabajo, aunque en una etapa corta de apenas 13 partidos, fue con Olympiacos. Antes estuvo en Saint-Étienne y, como decía Jesús, con el Red Bull de Salzburg, que es parte de esta misma casa que tiene al equipo de Nueva York, sí, que tiene al equipo de Leipzig. Entonces, bueno, pues evidentemente buscan el mercado español, porque pues es el que conocen estos señores, ¿no?
Y el otro candidato fue Celades.
Albert Celades. ¿Sí se acuerdan? Como uno portero, Celades, ¿no? Fue portero.
No, medio volante.
Ah, medio volante.
Sí, medio volante.
Correcto. ¿Pero crees que es lo que le hace falta a Chivas?
No. No, bueno, lo de Celades, yo recuerdo que fue técnico después de su retiro en alguna de las categorías sub-17, una cosa así, de España, pero no lo recuerdo como el responsable de alguno de los equipos o cumpliendo con algunos resultados, ¿no?, que avalaran pues la contratación, se quiere o no, para un equipo pues en México importantísimo, Chivas.
Que tiene que vivirse, no retes, Toño, como importante.
No retes, sí. Dime. Perdón, Ciro, no retes la memoria de Rafa.
No, me queda claro. Sí, no, me queda claro. Oye, y esa parte me parece muy importante. Chivas debe de vivirse como grande. O sea, lo que pasó tendría que haber sido motivo de movimientos importantes y no ha pasado nada. Eso puede ser lo más grave de todo esto. Si estás en el peldaño de los equipos importantes, que tú mismo te vivas como si fueras de media tabla. Eso me parece grave de parte del Guadalajara. Creo que tienen que recuperar su grandeza y yo honestamente tengo dudas de que estos dos personajes que están tomando las decisiones deportivas sean los indicados. Creo que Hierro no lo hizo mal el tiempo que estuvo, pésima la forma en la que se fue, igual que el caso Gago, reitero, pero yo tengo todas mis dudas de que puedan funcionar. Recuerden que Atlético de San Luis contra Tigres este jueves, partido de ida, estará por la pantalla de ESPN, y la vuelta también estará por ESPN, el juego en San Nicolás de los Garza, los dos partidos por la pantalla de ESPN, y quien resulte vencedor, también ese juego por la pantalla de ESPN. Me regalan unos minutos para hablar de NFL. Toño, si tienes algo también de NBA.
No, aprovecha que aprovechemos que hoy no vino Beto, así que no tenemos esa atadura, si lo vas.
Muy bien, entonces dame si quieres oportunidad y te cedo el resto del programa para que hables de NBA. Yo les cuento que este jueves es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y es una festividad no nada más importantísima para los estadounidenses por lo que conmemoran, que me parece además genuinamente una festividad muy, muy válida y muy, muy padre. A mí me gusta mucho por cómo la viven. Y también por la parte del fútbol americano. Hay tres partidos programados. El primero, Chicago visitando a Detroit. Nada fácil para los Bears. Se han visto cosas buenas de Caleb Williams, su quarterback, en los últimos dos partidos. Los han perdido. Es un equipo que encuentra maneras para perder sus partidos. Y Detroit es un equipo contundente. Es como el Mike Tyson de la actualidad. Te noquea a las primeras de cambio. Detroit convertido en el mejor equipo de la Conferencia Nacional y de la NFL hoy. Segundo partido, 3:25 de la tarde. Gigantes de Nueva York contra Vaqueros de Dallas. Será en Arlington. Los Gigantes pues andan realmente mal. Si Dallas anda mal, los Gigantes andan peor todavía. Sentaron a su quarterback, a Daniel Jones, lo terminaron cortando. El día de hoy ya tiene nuevo equipo, se trata de los Vikingos de Minnesota. Pusieron al tercer quarterback a jugar, lo lesionaron en el partido contra Tampa Bay y van a jugar con Drew Locke, que es genuinamente mejor que Tommy DeVito. Eso por un lado. Dallas pues sigue con Cooper Rush, dada la lesión de Dak Prescott. Dallas favorito por 4 puntos para ganar este partido. Y por último, en la noche, Green Bay recibirá a los Delfines de Miami. Buenas noticias para Green Bay porque al fin un partido completo sin que Jordan Love lanzara una intercepción fue contra San Francisco. Ahora vuelven a ser locales, clima gélido, lluvioso, aguanieve, para recibir a Tua Tagovailoa, un quarterback que ha regresado muy bien después de que fue conmocionado en esta temporada, pero Tua es uno cuando juega en clima gélido y otro muy distinto cuando juega en condiciones idóneas. Y este partido va a ser en esas que se le indigestan al quarterback de los Dolphins. Son los tres partidos de este tradicional jueves de Acción de Gracias para que no pierdan detalle. Y Toño, ¿qué tenemos en la NBA?
No culpo a Tua siendo de Hawái que no le gusta el frío. Yo soy de Chiapas y no me gusta ni un poco tampoco.
O sea, le estás pasando mal en estos días.
Sí, y no está tan frío, Toño, ¿no? Se puede poner todavía peor en enero y febrero. Tenemos dos partidos hoy, una doble cartelera en Disney Plus y en ESPN, lo pueden ver en la tele, nos llevan con ustedes a su teléfono, donde quieran. Los Mavs juegan contra los Knicks. Ese partido lo hacen Fabri Oberto y Ernesto Jerez, y luego tenemos el último partido del día, los Warriors enfrentando a Oklahoma City, que son los dos mejores equipos en la Conferencia del Oeste. Julia y yo vamos a estar en ese último partido, 9:00 p.m, mucha calidad, mucha emoción en una liga que para el día de mañana, justo por el Día de Acción de Gracias.
Perfecto, pues estupenda oportunidad para seguir con la NBA. No sabía que eras de Chiapas, Toño.
De Tuxtla Gutiérrez.
Aprovecha la cadena nacional de Radio Fórmula para saludar a tu tierra.
No, un saludo a mis profesores que de primaria que le iban al Cruz Azul. Ojalá se les haga este año.
Mira, gente inteligente, no tengo duda. Muy bien, muy bien.
Hay mucha afición de Cruz Azul por allá, ¿eh? En Chiapas y Oaxaca.
Los Jaguares de Chiapas, bien recordados.
Pues es que tuvieron participación en Oaxaca.
Bueno, Lagunas, ¿no? Lagunas siempre ha sido una cantera importante para Oaxaca. Lagunas, y Cruz Azul.
Ciertamente. Sí, sí,
de
sí.
Ahí salió el Cata, que es chiapaneco, y se termina de formar en Lagunas.
Y Melvin Brown.
¿No era veracruzano, Melvin?
Pero salió de ahí.
Salió de Lagunas.
Tienes toda la razón. Muy bien, Lamin Yamal ganó el Golden Boy. Era de esperarse, el más talentoso de los sub-21 a nivel mundial. Nos vamos, Toño, muchas gracias, un abrazo.
A ustedes también.
Gracias, Rafa.
Gracias, Ciro, Tony. Un abrazo.
ESPN Radio Fórmula regresará mañana a las 4 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.